Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business and sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to Shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Lo confundieron con un hombre parecido y fue ejecutado por un crimen que no cometió. ¿Todos somos capaces de reconocer un rostro que vimos por solo breves instantes? ¿Podríamos estar 100% seguros de identificar a alguien que apenas vimos durante pocos minutos? ¿Qué pasa si de ese reconocimiento depende literalmente la vida de alguien? Desde 1973 hasta ahora, 188 personas que habían sido condenadas injustamente y sentenciadas a muerte en Estados Unidos han sido exoneradas de sus condenas tras demostrarse su inocencia, según el Death Penalty Information Center. Casi el 60% de ellos eran afroamericanos o latinos, y al menos dos de ellos ni siquiera hablaban inglés, por lo que no podían defenderse adecuadamente en sus juicios. Gran parte no podía acceder a los recursos para defenderse o tener buenos abogados. Pero también hay muchos que no pudieron demostrar su inocencia y murieron por una pena capital ordenada por un sistema de justicia que indudablemente tiene fallas. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Condenado por la pobreza. Carlos de Luna se crió en Corpus Christi, ciudad de Texas, situada en el Golfo de México, donde los asesinatos y las peleas eran comunes. Su madre, Margarita Conejo, llegó a esta zona a finales de los años 50 con 6 hijos, producto de su primer matrimonio con un hombre llamado Francisco Conejo. Se mudan al proyecto de vivienda social La Armada, un vecindario de bajos recursos originalmente diseñado para hombres alistados de la Marina y empleados militares civiles de la zona, y Margarita comienza una relación con Joe de Luna. En enero de 1961, la pareja tiene su primer hijo en común, Manuel de Luna. El 15 de marzo de 1962 nace Carlos y un año después su hermana Rosemary de Luna. A los 11 años, las dificultades de aprendizaje y atención y los problemas de disciplina hacen que Carlos sea referido a una evaluación psicológica en la escuela primaria Sanders. Es diagnosticado con trastorno del aprendizaje del lenguaje. 2 años más tarde, un análisis médico de la escuela concluye que Carlos tiene dificultades motoras finas, déficits específicos de aprendizaje y posibles deficiencias neurológicas. A los 15 años, cuando cursaba solo 8º grado, abandona la escuela secundaria Tom Brown. A partir de entonces, comienza un ciclo de arrestos por robos, hurtos e intoxicación. En noviembre de 1979, fue arrestado por conducir intoxicado y chocar el auto de su hermano Manuel, y en diciembre por violar su libertad condicional. La situación en casa solía salirse de control. En una oportunidad, fue arrestado tras una pelea con sus padres estando ebrio. En 1980 fue detenido en Dallas por intento de violación y uso no autorizado de un vehículo. No contesta las demandas y por ello es condenado a 3 años de prisión por cada delito. Tenía solo 18 años. No opuso resistencia e igual la mató. La noche del 4 de febrero de 1983, Wanda López, una madre soltera de 24 años, llamó al 911 por la entrada de un hombre sospechoso con un cuchillo a la tienda de la gasolinera Shamrock, donde ella trabajaba en Corpus Christi. Hizo la llamada siguiendo la sugerencia de un cliente que, mientras cargaba gasolina, vio la actitud peligrosa del sujeto armado y le recomendó a la chica que llamara a la policía. Ella llegó a pedir que enviaran a un agente al 2602 Drive South Padre Island. En medio de la llamada, el delincuente se acerca al mostrador. El operador policial escucha todo desde la línea. Ella llega a decirle que el sospechoso es mexicano. Lo que viene a continuación es un forcejeo. Se escuchan gritos, el teléfono cayendo y Wanda gimiendo, herida.
Is he a white male?
No.
Black?
No.
Hispanic?
Yes.
Does he have a knife pulled out?
That's it.
Is it in his pocket?
Mm-hmm.
All right, we'll get someone over there.
You want it, I'll give it to you. I'm not going to do nothing to you.
Hey, get a unit on the 17 to the Shamrock. 2602 South Padre, you got an armed robbery going down right now. Watch the shit out of him.
La llamada duró poco más de un minuto. Una patrulla policial fue inmediatamente enviada al lugar, pero ya era demasiado tarde. La joven mujer fue apuñalada hasta la muerte con un cuchillo de caza. El arma blanca le atravesó el pulmón izquierdo y Wanda murió desangrada en cuestión de minutos. Hubo 2 testigos. Evan Baker se había detenido a cargar gasolina en el lugar. De pronto, vio a un hombre dentro de la tienda forcejeando con López y tratando de arrastrarla por el cabello hasta la parte trasera de la estación, según su declaración. Una vez que el delincuente salió del lugar, se encontró cara a cara con Baker, para luego salir huyendo. López salió tambaleándose y pidiéndole ayuda, y luego se desplomó en el suelo. El testigo tomó unas toallas de papel para contener la hemorragia hasta que llegaron la policía y los paramédicos. George Aguirre fue el otro testigo del ataque y quien había recomendado a Wanda, minutos antes del suceso, que llamara a la policía. Y es que, mientras cargaba gasolina, vio al hombre sospechoso parado afuera de la tienda de la estación de servicio, vestido con pantalón azul y camiseta de manga larga. El tipo bebió una cerveza y jugaba con un cuchillo. Luego, se le acercó a Aguirre y le pidió que lo llevara al Casino Club, un bar local, y le mostró una billetera negra con algunos billetes en su interior para asegurarle que le pagaría el traslado. Pero Aguirre se negó, y preocupado por el cuchillo, cuando entró a pagar la gasolina, le dijo a Wanda que llamara a la policía. Al llegar a su camioneta, vio al hombre dirigiéndose a la tienda. Se alejó e hizo un giro en U hacia la autopista adyacente, y cuando miró hacia atrás, vio al delincuente forcejeando con López. Aguirre salió de la autopista y condujo hasta una bolera cercana para pedirle a un guardia de seguridad que llamara a la policía. Luego regresó a Shamrock y coincidió con la llegada de los agentes. Todo pasó en minutos. La policía llegó poco después de que terminara la llamada telefónica de López al 911 y se extendió por el área en busca del sospechoso. Fue una búsqueda caótica, persiguiendo varias pistas hacia diferentes lugares con distintas descripciones de sospechosos. Uno de los testigos describió al agresor a uno de los oficiales de la policía como un hombre hispano, con bigote, con una chaqueta de tipo camisa de franela de cuadros y una sudadera gris. Cuando la policía comenzó la búsqueda de un sospechoso que coincidiera con esta descripción, una pareja, John y Julie Arzuaga, le dijeron al mismo oficial que cuando estaban entrando a un club ubicado a 2 cuadras de la estación de servicio, observaron a un hombre hispano que corría hacia el este, con una camisa de vestir blanca desabrochada con las mangas arremangadas y un pantalón oscuro estilo uniforme. Esta descripción fue compartida con otras autoridades como la de un segundo posible sospechoso. Después de perseguir a un hombre que huía a pie a varias cuadras de distancia y más al norte de la tienda, el 911 recibe una llamada de una residente del vecindario, Esther Barrera, quien vio a alguien escondido debajo de un camión frente a su casa. La policía finalmente encontró a Carlos de Luna, unos 40 minutos después del crimen, escondido a pocas cuadras de la estación de servicio Shamrock, debajo de un camión estacionado. Pese a ser una fría noche de febrero, no tenía zapatos ni camisa y estaba tirado en un charco de agua. Los agentes descubrieron que tenía una billetera negra que contenía 2 billetes de $1 en el bolsillo trasero y un fajo de billetes por un total de $149 en el bolsillo delantero de sus pantalones oscuros. A pesar de la escena del crimen extremadamente sangrienta, nunca se encontró sangre en Carlos de Luna, ni en sus pantalones, ni en el fajo de dinero que tenía en el bolsillo. Desde su arresto, De Luna mantuvo su inocencia e incluso dio el nombre de quien realmente fue el asesino de Wanda, Carlos Hernández. Pero nada fue suficiente. La policía estaba convencida de la culpabilidad de Carlos De Luna y dio por terminada la búsqueda. Pusieron a De Luna en el asiento trasero de una patrulla y lo llevaron a la escena del crimen para una presentación altamente sugerente. Tanto Baker como Aguirre, los 2 testigos del crimen, miraron dentro del auto e identificaron al joven de 20 años como el sujeto que habían visto atacar a López. Los Arzuaga tenían demasiado miedo de participar en la presentación en la gasolinera. Pero John eligió a De Luna de una lista de fotos más tarde esa noche y dijo que fue el hombre que vieron corriendo. Todos los testigos identificaron a Carlos De Luna como el autor del crimen durante el juicio. En el momento de su arresto, De Luna tenía rasguños recientes debajo del brazo derecho y en la cara y parecía sin afeitar. Dos días después del crimen, un vecino del lugar estaba cortando su césped y encontró zapatos blancos y una camisa blanca en su propiedad. Las pruebas forenses en la camisa y los zapatos dieron negativo en sangre. 2 Carlos, 1 asesino. Se designaron 2 abogados para representar a De Luna en el juicio. El primero, Héctor de Peña Jr., era hijo de un juez local y un exfiscal.
Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Al adjunto de distrito y fiscal del condado sin experiencia en acusaciones penales graves. Tuvo el acompañamiento del experimentado Jimmy Lawrence, que actuó como abogado litigante. Fue Jimmy quien llevó a cabo la mayoría de los interrogatorios directos y cruzados y dio el argumento final tanto en la fase de culpabilidad como en la de penalización. De Luna fue examinado por 2 psiquiatras para determinar si podría tener una defensa mental. El joven les dijo a ambos especialistas que no recordaba haber sido arrestado y que tenía amnesia total sobre la noche en cuestión. Posteriormente, en el juicio, subió al estrado en su propia defensa y testificó que había pasado la tarde con 2 hermanas, Mary Ann y Linda Perales, cuando un hombre llamado Carlos Hernández se le acercó. Aunque no lo reconoció originalmente, después de hablar con él, se dio cuenta de que se conocían desde hace 5 años. Hernández vestía una camisa azul, pantalones negros y zapatos negros sin cordones. Los 2 sujetos se fueron a un bar llamado Wolfie's, ubicado al otro lado de la calle de la gasolinera Shamrock. Hernández dijo que iba a Shamrock a comprar algo, así que De Luna pidió una cerveza en Wolfie's y lo esperó. Pero tardó más de lo normal, por lo que De Luna salió del bar para ver qué estaba pasando. Carlos describió al jurado que al asomarse, vio a Hernández peleando con una joven detrás del mostrador de la estación de servicio. Sintió miedo de que lo involucraran con Hernández, así que comenzó a alejarse, y no en la dirección que los Arzuaga vieron a un hombre corriendo. Cuando De Luna escuchó las sirenas, comenzó a correr. Sabía que su historial no estaba limpio. Tenía algunos delitos sexuales y temió meterse en problemas. En la carrera, su camisa se rasgó mientras trepaba por una cerca y terminó quitándosela. Llevaba un fajo de billetes de 2 cheques de pago que había recibido. Se escondió debajo de una camioneta pickup, donde 40 minutos después del crimen fue detenido. Los abogados de De Luna basaron su defensa en apuntar que Carlos Hernández era el asesino. Sin embargo, los fiscales ridiculizaron esta posibilidad. concluyeron que Hernández era un invento, un fantasma que simplemente no existía. El fiscal jefe llegó incluso a asegurar que Hernández era un producto de la imaginación de De Luna. En el interrogatorio, le preguntaron a Carlos sobre la camisa blanca y los zapatos que se encontraron en un patio cercano, y testificó que no eran suyos. Admitió que fue un delincuente condenado dos veces y que había mentido a los psiquiatras que lo examinaron. También reconoció que no pudo identificar a Carlos Hernández por su foto policial. La fiscalía refutó con éxito partes del testimonio. Mary Ann Perales, una de las hermanas con quien Carlos dijo haber pasado la tarde del 4 de febrero, estaba en realidad asistiendo a su baby shower. De Luna también mintió sobre su paradero esa tarde ante su oficial de libertad condicional. Después de deliberar durante 4 horas y media, el jurado condenó a De Luna por asesinato capital. Posteriormente, la fiscalía presentó pruebas de que el acusado había cometido 2 intentos de violación. Una fue Juanita García, la madre inválida de 54 años del mejor amigo de De Luna. El joven intentó violarla solo 2 días después de su liberación de la prisión de una condena anterior por intento de violación. En ese intento, rompió 3 de las costillas de García. Esta revelación fue un duro golpe para la imposición de sanción. Tras 6 horas de deliberación, el jurado decidió que era probable que De Luna reincidiera. Por eso fue condenado a muerte. De Luna presentó varias apelaciones a lo largo de 6 años, pero ninguna le libró de la ejecución. Las dudas. La ejecución de De Luna se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1989 por inyección letal. En 2004, el profesor James Liebman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, de Nueva York, decide investigar a profundidad y con el apoyo de 12 de sus estudiantes logra desgranar cada parte del caso. Encontraron que De Luna era inocente. A nadie le importó la defensa real de la víctima para asegurarse de que el auténtico asesino fuera encontrado. Rápidamente, el equipo de Columbia descubrió que Carlos Hernández sí existía. Un investigador privado buscó evidencia sobre él a los fines del trabajo académico. Un solo día bastó para probar que el tal Carlos Hernández era real. Nacido 8 años antes que De Luna, tenía un gran parecido físico con él y vivía en un vecindario cercano. Era un alcohólico, con una historia de acciones de violencia y que siempre estaba en compañía de su compañero de confianza, un cuchillo de caza. Numerosas personas entrevistadas por el equipo de la universidad dijeron que sabían que Hernández llevaba cuchillos de hoja fija. Fue arrestado 39 veces, 13 de ellas por portar un cuchillo similar al del crimen, y pasó toda su vida adulta en libertad condicional. Sin embargo, casi nunca fue condenado a prisión por sus crímenes, algo que no parece casual y que el profesor Liebman cree que se debió a que fue utilizado como un informante de la policía. Hernández había sido arrestado como sospechoso de la muerte de una mujer, Dalia Sauceda, asesinada en 1979 en la misma área de Corpus Christi. El cuerpo de Sauceda fue encontrado con una gran X tallada en su espalda con un cuchillo. Los investigadores de la Universidad de Columbia mostraron fotos de Carlos De Luna y Carlos Hernández a principios de la década de 1980 a numerosos familiares y conocidos de los dos hombres. Muchos no pudieron identificar correctamente a cada uno. El propio abogado de Hernández confundió a su defendido con De Luna en una fotografía que le mostraron durante la investigación, y lo mismo le pasó a la hermana del condenado. En octubre de 1989, apenas 2 meses antes de que Carlos De Luna fuera ejecutado, Carlos Hernández fue sentenciado a 10 años de prisión por intentar matar con un cuchillo a otra mujer llamada Dina Ibáñez. Aún así, nadie pensó en alertar a los tribunales ni al estado de Texas para reabrir el caso de Wanda López. Hernández confesó en muchas ocasiones haber matado a Wanda, bromeando con amigos y familiares porque su tocayo había pagado por su crimen. las pruebas que no se tomaron, como restos de ADN, de sangre o huellas, también impidieron involucrar a otra persona en el crimen. Una investigación del diario Chicago Tribune, publicada en 2006, se centró en la inocencia de De Luna y el desinterés de la fiscalía en investigar a profundidad para encontrar al verdadero asesino. El equipo de la Universidad de Columbia documentó numerosas discrepancias en los diversos relatos de alertas de radio de la policía, informes policiales, testigos oculares y otros transeúntes. Testigos señalaron que el atacante tenía poca barba y había huido hacia el norte, mientras que De Luna llevaba una afeitada al ras en esos días y fue interceptado por la policía al este del lugar. No se recogieron huellas dactilares en múltiples objetos de la escena del crimen. Nunca hubo evidencia física que vinculara a De Luna con el atacante, tal como sostuvieron los investigadores de Columbia. Y uno de los elementos más sorprendentes destacados en la investigación universitaria es que en la escena del crimen había sangre en todas partes. Sin embargo, cuando la policía detuvo a De Luna 40 minutos más tarde, este no tenía ni una mancha de sangre en su cuerpo. Es poco probable que en ese tiempo pudiera haberlas hecho desaparecer. En mayo de 2012, Columbia Human Rights Law Review publicó el amplio informe de 463 páginas basado en los 6 años de investigación del profesor James Liebman y sus 12 estudiantes. Con el título Anatomía de una ejecución equivocada, el documento recopila las conclusiones de más de 100 entrevistas a testigos y el examen de unos 900 archivos fuente. Todo está accesible a quien lo quiera leer en el sitio web de roncarlos.net y en un libro publicado por Liebman y 5 de sus estudiantes en 2014. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. El azar del destino puede conducir a grandes confusiones, y en el caso de Carlos De Luna, una cantidad increíble de errores se conjugó para que este joven de origen humilde y con pocos recursos para defenderse tuviera, con solo 20 años, una condena por error que le costó la vida. El gran parecido físico de los dos Carlos tenían el mismo nombre, peso y estatura. El hecho de que se conocieran, que hubieran estado juntos aquella noche del asesinato de Wanda López, más un sistema que no se preocupó por llegar a la verdad, llevaron al fatal desenlace para Carlos De Luna. Y, finalmente, Wanda López nunca tuvo justicia tampoco. El caso de Carlos De Luna se llevó al cine en el documental The Phantom, dirigido por Patrick Forbes, un cineasta británico que en 2011 hizo Historias Verdaderas, Wikileaks, Secretos y Mentiras. The Phantom toma el nombre de la burla que hizo la fiscalía cuando calificaron a Carlos Hernández, el verdadero asesino, como un fantasma, descartando por completo la defensa de Carlos De Luna. El documental fue estrenado en el Festival de Cine de Tribeca el 14 de junio de 2021 y en los cines el 2 de julio. La producción muestra una serie de entrevistas con los hermanos de Carlos De Luna, su abogado litigante, los fiscales y los testigos presenciales, revelando las grandes dudas sobre su condena y nuevas e inquietantes pruebas que apuntan a su inocencia. Es una radiografía de las fallas del sistema de justicia y promete revivir el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Alo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.